El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Partimos el semáforo de día viernes saludando, por supuesto, a todos y todas quienes nos escuchan a través del 102.5, a quienes están en cualquier lugar del planeta, en radio.uchile.cl, tanto viéndonos como escuchándonos, a quienes llegan tarde, pero siempre a tiempo, a través de nuestras entrevistas de YouTube o a través de la sección Vuelvo a Escuchar de radio.uchile.cl. ¿Qué escucharán hoy? Vamos a estar con María José del Piano, jefa de colecciones y patrimonio y directora subrogante del Museo Violeta Parra, quienes recientemente abrieron una muestra llamada Ángel y Violeta en la herencia de ternura y rebelión, que supone un recorrido de complicidad y entre el vínculo, por supuesto, entre este hijo y su madre, ambos tremendos creadores, músicos y artistas nacionales, y que se está exhibiendo en el MAC de Quinta Normal. Así que vamos a hablar con María José del Piano al respecto, y también vamos a hablar con Sole Alé, coordinadora de vinculación con el medio del Fondo de Cultura Económica, a propósito de la primera feria de remate de libros. Tengo miedo. Quiero decirlo, tengo miedo. Primera feria de remate de libros. Van a haber libros a Luca, en serio, de un montón de distintas editoriales. Abre el sábado a las 11, nos vemos allá. El día sábado, que se va a realizar desde el sábado, mañana, entre 11 y 20 horas, y que, bueno, va a estar muy bueno. Además, yo voy a estar presentando un libro ese día en la tarde, así que también les invitamos a aquello. Así que si se viene el programa, partimos con música, escuchando a Isabel y Ángel Parra con Cuartetas por Diversión.
Miren qué diablo el vinacho hecho con agua y romero.
Miren qué diablo el vinacho hecho con agua y romero. Se me sube a la cabeza como si fuera sombrero. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Esa mujer está loca, quiere que la quiera yo.
Esa mujer está loca, quiere que la quiera yo.
Que la quiera su marido, él tiene la obligación.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Me gusta ver a los pobres cuando están enamorando. Me gusta ver a los pobres cuando están enamorando. El sombrerito a los ojos y las hilachas colgando.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Las mujeres no me quieren porque tengo el poncho roto.
Las mujeres no me quieren porque tengo el poncho roto.
Se arregla fácil, muchacha, me saco este y me pongo otro.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Arriba de un alto pino estaba Santa Julieta. Arriba de un alto pino estaba Santa Julieta, haciéndose la coqueta con Santo Tomás de Aquino.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Cantando me iré, silbando me iré,
cantando lejos me consolaré.
Se me han acabado las coplas y voy a mandar a traer.
Se me han acabado las coplas voy a mandar a traer. En mi casa tengo un árbol que de copla se ha de querer. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Tenemos tremendas noticias que nos llegan desde el Museo Violeta Parra, porque la semana pasada se inauguró la muestra Ángel y Violeta en la herencia de ternura y rebelión, un recorrido de complicidad por el vínculo y el legado Parra. Y de esa muestra y también de la actualidad del museo vamos a estar conversando con su coordinadora de vinculación, esta es la siguiente entrevista, con la jefa de colecciones y patrimonios y directora subrogante del Museo Violeta Parra, María José del Piano. ¿Cómo estás, María José?
Muy bien, Antonella. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, yo quería tener a la María José acá en el estudio para que habláramos de esto y también un poco para hablar del estado de la cuestión del Museo Violeta Parra, que transparentamos rápidamente, tengo el honor de presidir su directorio y también me ha tocado mucho contestar últimamente eso. ¿Pero cómo? ¿El museo no se quemó? ¿No? ¿Están haciendo cosas? ¿Existe el museo? Respondamos a todas esas preguntas.
Me parece súper bien. Ya. Necesario, justo y necesario.
Justo y necesario contar en qué está el Museo Violeta Parra. Hagamos un poquito de historia. El Museo Violeta Parra fue creado hace 8 años atrás.
El 2015, sí.
Con este edificio muy bello en Vicuña Mackenna. Sí. El 2019, este museo tuvo varios incendios, finalmente, sí, que no afectaron a las obras. Eso es muy importante.
Sí, decirlo. Es muy importante porque antes de que comenzaran los siniestros, ya de manera, fueron 3 siniestros, y antes de eso, el equipo del museo rescató en ese momento todas y cada una de las obras que estaban en ese museo y en esas instalaciones. Así que en ese sentido no hubo ningún tipo de pérdida.
Eso es muy importante. Entonces, la pérdida que hubo tiene que ver con la estructura.
La infraestructura, claro.
Del museo, que no se quemó completo. El museo no está en cenizas, sí, pero sí quedó solo la estructura del edificio.
El hormigón, claro. La estructura gruesa.
Y eso hizo que el museo tuviera que trasladarse.
Exactamente.
Y hoy día el museo tiene una sala museo, que es de donde está esta exposición que vamos a comentar, en el MAC de Quinta Normal. Entonces, primero preguntarte cómo ha sido, porque desde el año pasado como que abrieron, porque después vino pandemia, entonces.
Exacto.
Y el año pasado se abrió una muestra con las obras que estaban en el museo de Violeta Parra y ahora tienen esta nueva muestra, ¿cierto? A partir del archivo Ángel Parra. ¿Cómo ha sido para el Museo Violeta Parra estar ahí de allegados, diríamos, ¿cierto? Recibidos en el MAC de Quinta Normal.
Sí, yo prefiero la palabra hospedados.
Hospedados, porque me parece es mejor, que es más bonita.
Más bonita.
Igual le mandamos un tremendo abrazo al Daniel Cruz y a todo el equipo
MAC. Y a todo el equipo MAC Quinta Normal, que se han portado un 7. Y nos han hospedado de manera impecable. Ha sido una experiencia, bueno, que ha tenido un poquito de todo. Por una parte, nos hemos sentido súper acogidos por esta institución. Hemos estado muy cómodos y cómodos trabajando ahí. Hemos tenido mucho apoyo de ellos y de ellas, de ese equipo tremendo que tiene el MAC Quinta. Y a la vez, claro, hemos tenido que reducir nuestro espacio de trabajo y reducir nuestro espacio de exposición, lo que para nosotros ha sido un poquito triste, y para el público también. El público quiere más, quiere saber más de Violeta, quiere ver más sus obras. Pero por otro lado, hemos tenido también la capacidad de mostrar exposiciones pequeñitas, muy nutridas, y hemos también en este espacio abierto puertas para poder seguir y continuar con todas nuestras actividades programáticas y con toda nuestra agenda cultural, que es absolutamente completa y nutrida. Así que ha sido una experiencia de un par de años ya, llevamos ahí, un año y medio, hacia 2 años, donde, como te digo, o sea, ha sido muy desafiante, creo yo.
Ahora, mi perspectiva desde antes de que a mí me invitaran a formar parte del proyecto siempre era de mucha admiración, porque de alguna manera de estas cosas súper desafiantes salieron otras cosas, ¿no? Un poco. Exacto. También desde la pandemia el Museo Violeta Parra desarrolló una actividad muy intensa en redes sociales. Saludamos
maneras
a las chicas de redes sociales y comunicaciones del museo, que son fantásticas. Y también de extensión, diríamos, ¿no?
Exactamente.
Y una de las, sí, cosas interesantes que se hicieron en estos años fue hacer un catastro de los lugares que se llaman Violeta Parra.
Exactamente.
Calles, plazas, centros comunitarios, centros culturales, en todo el país. Y ahí uno se da cuenta que Violeta está expandida y el museo ha tenido vínculos con muchos de esos lugares también para hacer distintas actividades.
De todas maneras, sí, ese es el Catastro Georreferenciado, un proyecto que comenzó el año pasado con aportes de la propia gente localizada en los territorios y que quería participar y que quería quedar, digamos, en este catastro, una especie de cartografía de todos los lugares que llevan el nombre de Violeta Parra. Como tú decías, ¿no es cierto? Escuelas, centros de salud, murales, hitos de diverso tipo. Y esa publicación va a salir dentro de poco, en el mes de diciembre, ya la tenemos lista para que se pueda dar a conocer al público todos estos lugares en Chile solamente que se llaman Violeta Parra. O sea, sería maravilloso poder expandir este proyecto fuera de Chile.
Llegaremos.
La verdad es que deben haber miles de también hitos urbanos que de alguna manera llevan el nombre de Violeta. Y lo que tú decías, en la pandemia y en este momento en que nos encontramos en un espacio un poquito más reducido de lo que teníamos originalmente en Vicuña Maquena, nos ha llevado a pensar las redes, a pensar nuestras conexiones con el público a través de la virtualidad, a través de otros sistemas, ¿no es cierto? Hemos hecho igualmente un trabajo territorial, hemos llegado a vincularnos con estas instituciones y de alguna manera eso ha expandido también nuestra presencia fuera del marco o la infraestructura institucional museal específica.
Que igual es un mandato para cualquier espacio cultural. Exacto. Hoy día, ¿no? Mm. Una cosa tiene que ver con el edificio mismo. Exacto. Que es importantísimo. Mm-hmm. Que se tenga, y decimos así muy claramente para quienes se lo estén preguntando, y decimos en plural porque yo soy parte de eso también, de que la intención es volver, es reconstruir en Vicuña Maquena, es tener ese espacio no solamente como una casa para la obra de Violeta Parra, sino también para cultores, cultoras del arte popular chileno, del que Violeta Parra se alimentó y también que ella alimentó de vuelta tan potentemente. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa, María José, que seguramente a ti te han preguntado y a mí también, es respecto a este momento en que sale la Fundación Violeta Parra.
Sí.
El museo fue creado por la Fundación Violeta Parra, que encabeza Isabel Parra, junto con el Estado. Hace 8 años atrás, y después de los siniestros en el museo, la Fundación Violeta Parra decide salirse y llevarse esas obras a lo que hoy día es la Casa Violeta Parra en el Campus Orientes de la Universidad Católica. ¿En qué estado, hablemos súper transparentemente para que la gente le quede súper claro, en qué estado queda la colección Violeta Parra del Museo Violeta Parra?
Bueno, la colección, claro, queda reducida a muchas menos piezas de las que teníamos, ¿no es cierto? Aproximadamente un cuarto de la colección queda en manos del Museo Violeta Parra y de la Fundación Museo Violeta Parra, que es la organización, o sea, la entidad que administra el museo. Pero dentro de esa colección hay una riqueza invaluable. Está una de las más grandes arpilleras que tejió Violeta, ¿no es cierto?, que es la Rebelión de los Campesinos. Hay un papel maché, hay una pieza cerámica que es casi desconocida, ¿no es cierto?, dentro del repertorio visual de Violeta. Hay pinturas que son históricas, hay pinturas que han estado en el Louvre, hay arpilleras que han estado en el Louvre. Entonces, dentro de todo, nuestra colección, aunque se ha visto mermada en cuanto a cantidad, en términos de calidad y representación de la obra visual de Violeta, es absolutamente rica y nutritiva, ¿no es cierto?
Y eso cuando hablamos solamente de las obras. Y
solamente
de las
obras.
Súper importante también, sí, decirlo, porque claro, inicialmente el Museo Violeta Parra tuvo un énfasis en la obra plástica de Violeta Parra, pero sí, esa obra plástica, digamos, 3/4 de la colección que ustedes pudieron visitar, si lo hicieron, en el Museo Violeta Parra antes del 2019, se está yendo a la Católica. Y nosotros como museo, de alguna manera, lo que estamos queriendo decir, y aquí yo tomo parte, ¿no? Uh-huh. No solo como entrevistadora, sino también como presidenta de la Fundación Museo, es pensar en, mientras más lugares esté Violeta, mejor posibilidades de conocerlas. Es una gran oportunidad también para que el museo siga haciendo lo que ha estado haciendo estos años, que es celebrar a Violeta no solamente como artista visual, uh-huh, tremenda, influyente, poderosísima, pero también como tremenda compositora, arreglista, investigadora, difusora. Yo cuando descubrí que Violeta hacía radio, me flipé.
Hizo radio y televisión. O sea, estaba súper conectada con los medios de comunicación.
O sea, hay muchísimo, muchísimo que hablar de Violeta. Y también decir que, además de estas obras que están en la exposición, sí, que ahora está abierta, uh-huh, en el MAC de Quinta Normal, también el Museo Violeta Parra tiene mucho archivo. Hablemos, sí, del archivo.
Bueno, el museo tiene algunos documentos, ¿no es cierto?, relativos a la vida y obra de Violeta Parra. Pero sin duda, el gran componente a nivel documental del museo es el archivo de Ángel Parra, el fondo de Ángel Parra, que fue donado por su viuda Ruth Valentini el año 2022. Entra a la colección, ¿no es cierto?, estas 25 cajas.
¿25 cajas?
Sí, varios bultos.
Igual, qué emociona. Tiene que haber sido así como Navidad. Lindo. Cuando llegaron las cajas al museo, y todavía no estaba.
Navidades en una, fue. Así que fue súper emocionante. También la gestión de Ángel Parra para que esas cajas llegaran. Imagínate el viaje desde París hacia Santiago en un pallet así gigante. Llegó como una especie de estructura. Fue muy emocionante. Y en esas 25 cajas y varios bultos está narrada los 40 últimos años de Ángel Parra. Su vida, su trayectoria, sus amigos, amigas, y su, bueno, por supuesto, su compromiso político, su escritura, la cantidad de cuadernitos que hay escritos por Ángel es una maravilla. Entonces, el año pasado nos pusimos a abrir estas cajas, también en un hito en que participó su hijo, Ángel Parra, y ahí, entonces, con ese vamos, digamos, con ese hito, que el propio hijo abre y empieza a reconocer algunos de los documentos y materiales documentales que están en esas cajas. Comenzamos entonces nosotros a meter mano con mucho respeto y comenzamos a ver la tremenda riqueza documental que tiene ese archivo para reconstruir la vida y trayectoria de Ángel Parra, pero también para conocer mucho más de la música popular chilena del siglo XX.
Absolutamente, y eso es muy importante, ¿no? Porque cuando hablamos de los Parra, no solamente estamos hablando de ellos y su obra específica, que es riquísima, sino también de, insisto, de qué se alimentaron ellos y también lo que significaron en el contexto de la música popular chilena del siglo XX y hasta el día de hoy, ¿cierto?
De todas maneras,
hay una de las razones por las que, por lo menos en redes sociales, el Museo Violeta Parra es de los más populares del país.
De todas maneras.
El segundo del país. Es porque ahí sigue habiendo mucho interés a nivel internacional y nacional respecto a la figura de Violeta Parra y todo lo que la rodea, ¿no? Y esta muestra específicamente, que además tiene este nombre precioso, en la herencia de ternura y rebelión, lo que hace es tomar el archivo de Ángel Parra y ponerlo en vinculación con Violeta.
Exactamente.
¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar? Ahí digo yo como si no la hubiera visto, pero hagamos, ¿qué es lo que vamos a encontrar?
El ejercicio de recorrerla. Sí, exactamente. Bueno, en esta misma apertura de las cajas nos empezamos a dar cuenta de que Ángel conversó toda la vida con Violeta y eso fue muy lindo, ¿no? Desde siempre estuvo vinculado con ella, conversando, dialogando desde la música, desde la escritura, desde el compromiso político, social. Y eso es finalmente lo mismo que hay en el archivo, eso mismo que está ahí latente en esos documentos, es lo que finalmente termina conformando el guión curatorial de la muestra, donde vemos precisamente eso, el diálogo entre Ángel y Violeta desde la música, por supuesto, desde el arte, pero también desde el compromiso, desde las redes artísticas que ambos construyeron, que fueron muy nutritivas tanto en Chile como en el extranjero, desde su vinculación con el arte, pero también desde los afectos, ¿no? Hay una cuestión muy afectiva en ese archivo. Uno ve y lee las cartas que enviaban los amigos a Ángel, cómo había ahí una vinculación, ¿no es cierto? Muy, muy bonita, muy
además hablar
esperanzadora.
De ternura y rebelión en la misma frase me parece fantástico.
Bueno, son palabras de Ángel. El nombre, título de la muestra son exclusivamente palabras de Ángel, ¿no? Él escribe una carta que está reproducida en un disco que también se puede escuchar en la muestra y en esa carta que está ahí inserta en la carátula del disco, él habla, ¿no es cierto?, que hay que recordar a Violeta en su herencia, en la herencia que nos dejó y la herencia que le dejó a él, que es una herencia de ternura y rebelión.
Sí, quizás a la gente le ayude pensar esta mirada que tenía Ángel, porque la película famosa de Andrés Wood, Violeta se fue a los cielos, está basada en el libro que escribió Ángel.
Exacto.
Y eso también te permite mirar un poco, o sea, compartir la mirada, ¿cierto?, que ahí cruzada, por supuesto, con la de Andrés Wood, de Ángel respecto a su madre como una genia total, también como una mujer muy complicada, de muchísimas capas.
Sí,
entonces,
claro.
Este amor, este cariño y esta complicidad que los une es sin concesiones, digamos.
Sí.
Es como Ángel también es crítico, también es adolorido por una madre que era, o sea, si hoy día Violeta sería una mujer power, pensemos en los 50.
Sí, ¿no?
Que ha sido una cosa realmente impactante, ¿no?
Sí.
Y eso aparece ahí. Ahora, lleva poco más de una semana.
Sí.
Inaugurada la muestra, la inauguración estuvo muy bella.
Preciosa.
Estuvo Javiera Parra, estuvo Ángel Parra también presente. Y quería preguntarte hasta ahora cómo sienten que ha sido recibida la muestra, la gente que está yendo, la misma gente que estuvimos ahí en la inauguración. ¿Cómo sientes tú, como el equipo del museo, que va esto?
Yo creo que hemos tenido una recepción increíble. La sala siempre está con gente, hemos tenido visitas de colegio, hemos tenido visitas de público extranjero, hemos llenado. Hay un momento en que la sala está llena. Así que ha sido una excelente recepción por parte del público, estamos súper contentas y contentos con eso, de que la sala nuevamente esté llena. Tuvimos que cerrar porque, bueno,
llovió,
el mes de septiembre nos llovió y después, bueno, estuvimos preparando esta muestra, entonces había como una cierta ansiedad de parte del público por cuándo íbamos a abrir, y de alguna manera ahora como que todo eso se canalizó en las visitas del público. Y otra cosa también bonita que ha pasado es que el público permanece en la muestra, hay una permanencia en la muestra, la gente se queda a ver los videos, la gente se queda a mirarlos,
a escuchar,
que eso ha sido súper innovador y también nuevo para nuestra sala, se queda a escuchar, se queda a leer los documentos, ha sido una excelente experiencia desde el punto de vista del museo.
Bueno, estamos conversando con María José del Piano, jefa de colecciones y patrimonio y directora subrogante del Museo Violeta Parra, y a mí me pasó que cuando vi la muestra, a mí me pasa también con los libros de cartas, los libros epistolares, siempre me da un poco de pudor, porque digo, sí, esto no fue escrito para mí, no. ¿Por qué lo estoy sapeando? No es mío.
Sí.
Pero una vez superado el pudor, María José, y tú como especialista en Violeta, que llevas un montón de tiempo trabajando con sus figuras, ¿qué descubriste de nuevo a través de estas cartas y a través de la relación entre Ángel y Violeta?
Es una súper buena pregunta. Pero claro, bueno, antes de contestar tu pregunta, efectivamente uno comienza a meterse en el archivo personal de, bueno, lo que sea, un artista, un músico, es una persona finalmente.
Sí.
Entonces uno comienza a enterarse de cosas que de repente no quería enterarse. Y de hecho, esto tal vez una infidencia, pero algunas cosas que son demasiado personales, nosotros se las traspasamos a Ángel Parra. Uh-huh. ¿Ya? También le ofrecí lo mismo a Javiera. Porque,
Ángel hijo, digo.
Ángel hijo, claro. Porque Javiera, también hay algunas cosas de ella, dibujitos de niños,
claro,
cartas dirigidas al papá,
que ella
fotos.
Dijo en la inauguración, ¿no? Que,
exacto,
que muchas de las cosas que están ahí son sus objetos de infancia.
Exacto, son sus objetos de infancia y también hay muchas cosas de los nietos. Es muy bonito esa parte familiar que nosotros no quisimos mostrar justamente en esta exposición, porque tienen todavía un tiempo histórico, creo yo, que no se ha cumplido como para poder develar ciertas cosas que pueden ser delicadas a nivel afectivo en un entorno familiar. Y dentro de lo que se descubre tal vez de Violeta en este archivo, es su presencia inevitable en la vida de Ángel y en la vida de la descendencia de Ángel también, ¿no? Esa presencia súper fuerte. Y esto también que a mí me llama mucho la atención, ¿no es cierto? Esta relación de Ángel, donde Ángel ve a Violeta desde el punto de vista de la ternura,
uh-huh,
como una persona que logra vincularse desde lo emotivo, que logra vincularse desde la empatía con la gente, que logra eso. Y creo que eso también está en las entrevistas radiales que ella hizo en la, uh-huh, Universidad de Concepción, que son parte también de la muestra, donde ella habla del vínculo que establece con los cantores populares. Y ese vínculo también es muy tierno.
Sí, claro.
Ella le dicen Violetita.
Yo creo que es súper poderoso eso, María José, también,
sí,
porque creo que el genio de Violeta en algún momento, y esto es tan patriarcal,
sí,
ha sido nuevamente obnubilado por la idea, sí, pero era muy difícil,
claro,
sí, pero era muy mal
una
genio,
personalidad,
sí, pero no,
sí,
sé qué.
Inabarcable.
Y es como, no hemos incluido su ternura.
Exacto.
Que yo siempre me pregunto, ¿cómo esta señora logró que estos caballeros y estas señoras de los cerros, de los campos, se abrieran a ella?
Exacto.
Y lo hizo a puro vínculo,
a
nomás,
puro vínculo.
Imposible de otra manera.
Y a puro volver. De repente no sacaba nada en limpio, pero ahí estaba.
Tomaba matecito.
Su presencia, tomaba matecito, les contaba su vida. La señora de al lado le ayudaba. Se empezó a vincular, ¿no es cierto?, con el tiempo, con mucha demora, para poder llegar a este conocimiento, a este arte que estaba absolutamente encapsulado en Chile en ese momento.
Y claro, y nos lo hizo llegar a nosotros y nosotras hasta el día de hoy. Es tan importante, tan importante legado de Violeta Parra, que les invitamos a que vayan a ver esta muestra. Además van a conocer también muchísimo de Ángel Parra, un genio en sí mismo. Además, Ángel y Violeta en la herencia de ternura y rebelión, que está en la Sala Museo Violeta Parra, que está ubicada en el Museo de Arte Contemporáneo en Matucana 464, que imagínense, tremendo panorama para el sábado, por ejemplo, porque se van ahí a la Quinta Normal, tiene un hermoso patio, además el más Quinta Normal, y por supuesto tiene todo este centro cultural que le rodea, con la biblioteca, con Matucana 100, con el mismo parque, tremenda posibilidades. Entonces la muestra está disponible para el público de manera absolutamente gratuita, de 11, 17, 30 horas, de martes a sábado, de 11 a 17, 30 horas, en la actual casa del Museo Violeta Parra, que está al interior del MAC de Quinta Normal. Y yo les invito además a que ustedes puedan también seguir a el Museo Violeta Parra en redes sociales. Las chiquillas hacen un trabajo fantástico para que ustedes estén, Francisca y Mariana, que las saludamos, están aquí haciendo registro, para que además se enteren de las otras cosas que están pasando, porque esta es una de las muchas actividades vinculadas con el Museo Violeta Parra. Siempre hay conciertos, hay talleres, hay una conferencia que se viene pronto, que me parece que es una locura. Vamos a tener una conferencia con Ana Rosas Mantecón, que es una de las expertas en audiencias a nivel latinoamericano. Pensar en los públicos. Estoy mirando cuándo va a ser esto.
El 29 de noviembre.
El 29 de noviembre.
En el marco del mes de los públicos que estamos ahora, ¿no? Noviembre, el mes de los públicos.
Así que para que se agenden, bueno, esa información está en museovioletaparra.cl y también en sus redes sociales. Así que con ese dato los dejamos. Tenemos que ir a la pausa y ya regresamos. Muchas gracias, María José.
De nada, gracias a ti.
En un carro de olvido, antes de aclarar, de una estación del tiempo decidido a rodar. Run, run, se fue pa'l norte y no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. Y a los tres días carta con letra de coral, me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que pasó a deletrear. Ay, ay, que tuve que afrontar un trasbordo por culpa del último huracán en un puente quebrado cerca de Vallenar, con una cruz al hombro. Run siguió su viaje, llegó al tamarugal. Sentado en una piedra se puso a divagar. Que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además. Que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Y vacía como el hueco del mundo terrenal. Run, run mandó su carta por mandarla nomás. Y run, run se fue pa'l norte. Quedé en el sur y al medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, ay, ay. Se fue pa'l norte, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida entonces, espinas de Israel. Y corona del desdén, los clavos del martirio, el vinagre y la hiel. Ay, ay, ay de mí. Ay, ay, ay de mí. Ay, ay, ay de mí. Ay, ay, ay.
No sé cómo enfrentarme a esto. Se me escapa el control, aunque digan que es malo.
Thank you.
contaba, para mañana tenemos un panorama de verdad que es una maravilla. Está en una maravilla que yo tengo miedo. Porque no habíamos tenido en Chile una feria de remate de libros en donde las editoriales Alquimia, Ecaré Sur, Fondo de Cultura Económica, Weathers, La Pollera, Liberalia, Lom, Montacerdos, Rincón del Libro y Usach.
Y escrito con tiza.
Uy, qué miedo, porque escrito con tiza tiene unas bellezas. Van a tener más de 300 títulos entre 1.000 y 7.000 pesos. Eso es, entre 1.000 y 7.000 pesos. O sea, mi biblioteca está tiritando. Porque ¿con dónde vamos a meter más libros? Bueno, va a haber cuentacuentos, va a haber presentaciones, talleres y, por supuesto, esta gran oferta de libros entre 11 y 20 horas en el Paseo Bulnes. Y para tener todos los detalles estamos con Sol Alé, coordinadora de vinculación con el medio del Fondo de Cultura Económica, que son parte de la organización de esta primera feria de remate de libros. ¿Cómo estás, Sol?
Hola, Antonella. ¿Bien y tú?
Bien, yo estoy muy entusiasmada con lo de mañana.
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y por sumarte muy activamente a este proyecto que, bueno, queremos que salga súper bien.
Sí, bueno, y a mí, primero, antes de la información misma, me llegó una invitación, ¿cierto?, para poder ser parte también de las distintas actividades. Y además yo estoy súper contenta porque voy a estar con la Conia Churra, que somos amigas, entonces estamos como, nos vamos a encontrar ahí. Hablando de Catálogo Chilensis, que está buenísimo, es un bellísimo, bellísimo libro de Weathers, y vamos a estar entonces presentando este libro en el contexto de esta primera feria de remate de libros a las 18:30 horas con Javier Manríquez, conocido como Wororororoy. La Conia Churra y yo vamos a estar ahí en esa conversa a las 18:30 horas en el contexto, va a ser como de las últimas actividades.
Sí, es la última actividad.
Cerramos. Broche de oro.
El broche de oro.
Ah, una cosa sencilla, por supuesto. Bueno, hablemos un poco, Sol, de la iniciativa. Uh-huh. Contemos respecto a de dónde sale esta organización de este grupo de editoriales para decir, limpiemos la bodega.
Uh-huh. Mira, conversando con Rafael López, que es el director del fondo, me comentó de una iniciativa que se hace en Ciudad de México anualmente y que es realmente muy, muy, muy exitosa, que es la Feria de Remate de Libros. Es de libros, CDs, vinilo y todo tipo de, a ver, ¿cómo decirlo?, de artefactos culturales que son puestos a disposición a valores muy, muy, muy económicos. Y esta feria es tremenda, se hace en la Plaza de la Revolución, no sé si alguna vez hay estado ahí, pero es realmente un espacio gigante y tiene mucho, mucho éxito, una gran convocatoria, participan más de 300 expositores. Así que nada, pues miramos esa experiencia y dijimos, bueno, ¿por qué no hacerla acá? Sobre todo que estamos en un momento igual complejo, la industria editorial está en un momento súper complicado también y los libros son a veces poco accesibles, entonces, uh-huh. Bueno, estamos comprometidos con nuestros lectores, lectoras y dijimos, bueno, hagámoslo, invitemos a otras editoriales y la recepción, la verdad, fue muy, muy, muy buena. Este primer año vamos a pilotear de alguna manera, a ver cómo resulta y si todo va bien, que yo creo que va a ser así, vamos a ampliar, digamos, esta convocatoria para el próximo año. O sea, ojalá tomarnos todo el Paseo Bulnes y nada, pues y que se instaure como un hito anual dentro del mundo del libro.
Sí, a mí una de las cosas que me encanta, de hecho ahora mismo estamos con Filsa sucediendo, ¿no? Es que el fin de semana pasado estaba Filsa, estaba también una ahí en Manquehue, MUT se llamaba. Se llamaba eso, ¿no? Estaba la Feria del Libro también de Maipú. En un par de semanas está la Feria de la Araucanía. O sea, es como, hay un montón, se viene de nuevo la Furia del Libro. Entonces hay un, porque ahora tienen versión primaveral y versión invernal. Claro. Y claro, tuvimos FAS, ¿cierto? Tuvimos la primavera. Acá en el Inés de Suárez. O sea, de verdad, hay muchísimas, muchísimas cosas que han estado pasando y que hacen ver que está muy activo y siempre con público. A mí me llamó muchísimo la atención que a todos los lugares a los que me ha tocado ir, ha sido impresionante la cantidad de audiencia que hay. Pero como tú dices, es como la gente va con mucho entusiasmo, pero como están las cosas, se puede comprar un librito, exacto, dos libritos. Y aquí la posibilidad va a ser entre 1.000 y 7.000 pesos. O sea, los libros más caros van a costar 7 lucas.
Sí, la idea es que, bueno, hay acceso a libros que son buenos, libros de calidad, que muchas veces se quedan en las bodegas de las editoriales. faltan librerías. Tú sabéis que hay una concentración tremenda de librerías que están principalmente en la región metropolitana y en el sector oriente. Entonces, esto también es una buena oportunidad, digamos, para darle como una segunda vida a esos libros y también, de alguna manera, convocar a públicos nuevos.
Claro, y además que hay tanto libro hermoso que uno no se entera. O sea, yo que estoy aquí, que me llega mucha información del mundo editorial, igual no me entero. Libros que salieron hace 6 meses, qué decir, un año, porque también, como el trabajo de prensa que se hace alrededor de los libros, dura 1 mes y vamos al siguiente, ¿no? Sí. Entonces, aquí hay una tremenda, tremenda posibilidad de encontrarse con estos libros. Ahora hablemos de que, entonces, van a estar estos stands. Ustedes llegan temprano, diría yo. Yo planeo estar como a mediodía ahí. Y después voy a volver en la tarde para esta presentación de Catálogo Chilensis, pero nos vamos a encontrar entonces con el stand de Alquimia, de Caresur, de Fondo de Cultura Económica, de Weathers, de La Pollera, de Liberaria, de LOM, Montacerdos, Rincón del Libro, Editorial Usach. Hay varios catálogos que le tengo ahí unas ganas, pero además van a haber presentaciones de libros, cuentacuentos y talleres. Hablemos de las actividades paralelas que van a estar funcionando.
Mira, la feria abre con una actividad que ya hemos hecho, que es un cuentacuentos con la actriz Elisa Zulueta, que además es autora infantil. La verdad es que lanzamos su último libro, El ratón morón, en la librería al fondo, Paseo Bulnes, y la convocatoria fue altísima. O sea, de verdad que no cabía un alfiler en la librería, llegó hasta el presidente Boric. Cobertura televisiva, no, fue como bien mediático todo, y entonces nada, pues a repetir. La Elisa convoca hartos niños, de hecho la molestamos, le decimos la Elisa Palusa, porque realmente es como la favorita de los cabros chicos.
Y esto va a ser a las
11:30.
11:30, entonces 11:30. Si uno llega a las 11:30 y esto va a estar en Paseo Bulnes a la altura de Tarapacá.
Exacto, más o menos a la altura en la que está la librería, que es el 152.
Claro, que es Tarapacá, o sea, sí. Es como el lugar favorito de Santiago. Totalmente. Está el Cinearte Normandía, está la librería, el Fondo de Cultura Económica.
¿Qué más se puede ver?
Qué hermoso rincón de la ciudad, ¿cierto? Entonces, ahí mismo ustedes pueden entonces encontrarse con ahí va a empezar la feria.
Sí, ahí va a empezar a las 12. Bueno, tenemos el taller de unos muy buenos aliados nuestros, un poco en la lógica de articularnos con otros actores culturales del barrio, y que es el Centro Cultural La Moneda. Y ellos, a propósito de esta exposición, no sé si la viste, Cómo Diseñar una Revolución.
Pero querida, si yo era la presidenta del directorio del Centro Cultural La Moneda hasta hace 1 mes y medio.
Perdona, me castigo.
No, además me castigo. Hago tantas cosas que la gente se confunde, es verdad. Me castigo. Pero por supuesto que y además está hermosa esa exposición. Está tremendo
hermosa,
trabajo.
Hermosa, la aprovechamos de recomendar para los que vayan no la hayan visto, vayan a verla. Ellos entonces, en el marco de esa exposición, van a hacer un taller a mediodía que se llama Crea tu propio afiche. Entonces, un taller abierto a público general, a niños, adultos, adultos
mayores.
Además,
con la estética, ¿no?
Exactamente.
Cómo Diseñar una Revolución es una exposición que se centra en todo el trabajo de diseño industrial, sobre todo, y nexo con la cultura.
Exacto.
Que tuvo el gobierno de la Unidad Popular, y hay toda una sección dedicada a los afiches, a las portadas de los discos de la DICAP, ¿cierto? Y también a el sello Kimantú. De literatura, y claro, toda esa estética de principios de los 70, entonces va a ser parte de este taller.
Sí, la verdad es que, bueno, perdona que me estoy saliendo un poco
dale.
Pero es realmente emocionante ver cómo el diseño gráfico, el diseño industrial, se puede poner al servicio de un proyecto político. Eso yo creo que es sorprendente, y por eso es tan valiosa la exposición también.
Por supuesto, y además porque va contra un mito que se quería instalar, ¿no? De que el gobierno de la UP no tenía una mirada económica eficiente. Exacto. Y ahí uno, bueno, además ve toda esta propuesta de interacción de información, esta cosa que parece retrofuturista, que está ahí también instalada con el 5, este centro de información. Entonces, bueno, vayan a verla, pueden además hacerla el mismo sábado, ¿no?
Totalmente.
Van, se aseguran de sus libros, y en la tardecita se pueden ir a dar una vuelta al Centro Cultural La Moneda, ahí va a estar a una cuadra.
Sí, y bueno, ya por la tarde a las 3:30 tenemos la presentación de una novedad de nuestra editorial del fondo, que se llama El Estadio de la U. Es una crónica del
Nico Vidal.
Nico Vidal.
Me llegó, el Nico Vidal me mandó la info, le mandamos saludos al Nico Vidal.
Buenísimo.
El estadio de la U, un sueño arrebatado por la dictadura.
No me podía acordar de la bajada. Nada, es una crónica muy bonita también sobre este proyecto de la U en el Parque Araucano que nunca llegó a concretarse, que era, digamos, este proyecto de integración social, la Villa San Luis, y este sueño que existió alguna vez y que, bueno, quedó truncado como muchas otras cosas por la dictadura. Así que ahí vamos a estar con el Juanma Silva, que es editor de Montacerdo, gran hincha de la U, y Cristian Peñilillo, periodista deportivo Radio La Clave. Así que ahí vamos a estar también conversando sobre...
Vayan todos los chunchos.
Exactamente.
A llorar juntos.
Todos a llorar.
La melancolía. Además, se pueden conseguir el libro, que también va a estar en oferta. Sí.
Va a estar en oferta. Ese libro, además, ya tiene un valor, digamos, muy accesible. Vale 3 lucas.
¿En serio?
Sí.
Ya, consíganse el libro. Y además, el Nico, yo no he leído este, pero yo leí otros libros del Nico y de verdad, él es... muy, muy, muy bueno, es un gran escritor, así que ahí hay una tremenda posibilidad. Eso va a ser a las 3:30, 15:30 horas en el Paseo Bulnes 152, va a estar la presentación del libro El Estadio de la U, un sueño arrebatado por la dictadura, de Nicolás Vidal.
Ya. Y como nos vamos con todo, a las 5 tenemos otra presentación, en realidad es una conversación, una entrevista entre la Diana Urenque, filósofa chilena, ex decana de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santiago, pero que además ella ha hecho un trabajo muy bonito, que ha logrado acercar de alguna manera a la filosofía o poner en términos más simples cosas que a veces la academia las pone en un lenguaje muy, muy, muy complejo. Entonces la Diana tiene este trabajo de divulgación que es muy valiosa y lleva mucho público. Realmente a mí me sorprende la cantidad de gente muy diversa que convoca. Hace poquito sacó un libro nuevo por una editorial española que se llama Herder, la distribuye Liberalia, prosa política, y es una continuación de su libro Animales enfermos. En el fondo la tesis de este libro, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo construimos una comunidad siendo todos tan diversos? Cómo crear un entorno más amable en el cual todos tengamos cabida. Entonces ahí va a estar conversando la Diana con Juan Rodríguez, que es un tremendo periodista, escribe en general en el Artes y Letras, uh-huh, la revista Anfibia también, y bueno, van a estar ahí.
Y eso va a ser
5 de la tarde.
A las 5 de la tarde. Entonces, sí, hay una actividad a las 11:30 con la Lisa Zulueta. Está este lanzamiento del libro del Nico Vidal sobre el estadio de la U a las 15:30. Y a las 5:30 es esta siguiente actividad para hablar de filosofía desde otros lugares.
Y el broche de oro. vamos a estar ahí con la presentación de Catálogo Chilensis, que la verdad yo creo que armamos un tremendo panel entre la Antonella, la Connie, el Wororororoy, gran comediante, ídolo de Instagram. Así que es un libro que además de alguna manera recoge esta, como dicen, la bajada del libro, la chispeza que tenemos. Y nada, es como un recorrido.
Es un catálogo, digamos.
Es un recorrido por objetos, por los mitos, la quintrala, los dulces de la ligua, de donde nace la famosa jugada chilena, el autoyagán, que también, bueno, estaba ahí en la exposición,
sí,
de...
Sí. Y el tostador.
Y el tostador.
Que le da portada al libro.
No, el tostador es increíble.
Increíble, en ningún país del mundo hay un tostador como el nuestro.
No, de hecho a mí me ha pasado que amigos que viven fuera alguna tráeme vez... tostador. Por favor, tráeme el tostador.
Sí. Sí, y eso va a ser entonces también en Paseo Bulnes 152 a las 18:30. Va a estar entonces Javier Manríquez, Wororororoy, la Conia Churra, cocinera, conductora,
total,
genia, total. Y George Truly, vamos a estar ahí conversando respecto al catálogo chilense, pero vamos a estar conversando respecto a la chispeza chilena.
Exactamente.
El libro está increíble igual.
Sí, el libro está increíble.
A Ángela Quintero y a José Benmayor por el trabajo en ese libro. Y que entonces vamos a presentar mañana sábado a las 18:30 horas en el contexto de esta primera feria de remate del libro. Ya les hemos contado entonces todos los detalles. Solo tienen que agendarse, hacer espacio en su biblioteca y ir a escoger libros entre Luca y 7 Lucas.
Siempre hay un rinconcito por ahí para los libros, así que...
Yo, no me digas, no me digas, yo ya no tengo más paredes, pero algo haremos, siempre.
Total.
Hay algo que se puede hacer, siempre sí. Hay algo que se puede hacer. Y además para regalar, imagínense, además hacen todas sus compras navideñas, ahora
qué mejor.
Queda listo, un mes antes, no tienen que andar corriendo con los calores en diciembre.
Qué mejor.
A mí, mis amigos me dicen, pero ¿cómo te voy a regalar un libro a ti? Y yo como, pero por favor, qué mejor regalo que un libro. Así que ya lo saben. Más de 3.000 títulos entre 1.000 y 7.000 pesos. ¿Qué te parece esta oferta, Cami? Está bueno, ¿no? Entonces solo tienes que llegar porque es gratis, abierto en el Paseo Bulnes a partir de las 11 de la mañana y hasta las 20 horas. Esta primera feria de remate de libros, todo el mundo a leer con el catálogo de Alquimia, Ecare Sur, Fondo de Cultura Económica, Weathers, La Pollera, Liberalia, Lom, Montacerdos, Rincón del Libro, Editorial Usach y Escrito con Tiza, que también se suma.
Y otro detalle que yo creo que no es menor y que es al aire libre.
Sí.
Entonces también generar una instancia más cercana, en la calle.
Además, aprovechando que no hace tanto calor, porque estoy pensando además que el sábado estoy mirando cómo va a estar mañana a la...
20 grados.
Está perfecto. Está perfecto. Entre, ¿no?, 12 y 22 grados, qué cosa más amable para ir a recorrer y conseguirse el libro. Fantástico. Con ese dato vamos cerrando entonces el programa de hoy. Hemos conversado con Sol Alé, coordinadora de vinculación con el medio del Fondo de Cultura Económica. Gracias, Sol.
Gracias a ti, Antonella, y nos vemos el sábado.
Nos vemos el sábado. Ahí estaré. Gracias, Cami. Gracias, Tania. Y nosotros, gracias, Manu, también. Y nosotros regresamos el lunes a las 10 con un nuevo semáforo. Que estén muy bien y tengan un estupendo fin de semana. Y nos vemos mañana entonces en la feria de remate de libros.
Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat. Sí, sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras, y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo. Hey. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. Hey. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo.
Acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección: Patricio López. Producción: Tania González. Edición: Antonella Esteves.